En Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta. Comienza de moda y a lo loco. Hoy hablamos de poesía, de novela, de artículos de actualidad y de reflexiones. Escribir es un espacio físico de un extremo a otro del universo. Es plasmar en un papel lo que siente tu alma mediante palabras. Con la escritura uno abre su corazón para llegar hasta lo más profundo. Es un viaje interior lleno de sorpresa, de dificultades, de aventura, donde los sentimientos salen al exterior en su máxima expresión. Lo más importante en la escritura es empezar a escribir para uno mismo, para luego poder escribir para los demás. Cuando uno se enamora de cada palabra o cada párrafo escrito, la escritura fluye hasta tal punto que sin darse cuenta el autor se ha desnudado su alma en un papel, haciendo que cada idea que sale a la luz tome vida propia. La escritura va mucho más allá de unas simples palabras escritas en un papel. Son palabras que lo dicen todo, que cuentan una historia, donde unos personajes toman vida y se mueven en un plano frente al lector. Una novela, cualquiera que sea su género, debe de provocar una emoción en el lector. El escritor pinta las emociones en un lienzo en blanco, donde empiezan a suceder acontecimientos que el lector observa y se mete de lleno en la historia, viviendo intensamente cada párrafo que lee. La poesía es una expresión de sentimiento, bien sea de amor, soledad, pena, miedo, fracaso, alegría, nostalgia, etc. Utiliza un lenguaje bello y adornado con metáforas y comparaciones. El verso es la unidad menor que compone un poema. Su estructura es la frase corta. Puede rimar unas con otras o pueden ser de rima libre. La característica más importante del verso es la belleza, esa belleza que lo adorna con el juego de palabras. El lector interpreta esos sentimientos provocando una complicidad entre el escritor y el lector. La motivación es muy importante a la hora de escribir, es la que hace que el escritor se sumerja en una historia que tiene en su cabeza y que va tomando forma a medida que esa realidad o esa ficción novelada se convierta en una sucesión de acontecimientos. La inspiración es la que hace que se estimule la creatividad del escritor, impulsando su imaginación hasta el infinito, haciendo que esa idea se agarre de tal forma que te arrastra y te lleva a veces a lugares desconocidos, donde solo tú eres su dueño. El poder lo tienes en tus manos, dándole forma a una historia, a un poema, a un relato, donde solo se encuentra el papel, el bolígrafo y tu alma. Y cuando lo ves todo acabado, sabes que siempre formará parte de ti. Mi invitado es un escritor consolidado. Ha vuelto tras un periodo de tiempo a la poesía. Acaba de publicar su último libro, Poemas del Alba. Todos los poemas son increíbles, pero me gustaría terminar mi introducción leyendo uno que me ha encantado y se titula Besos. Un beso sobre el alma dormida, un beso que roban los vientos, un beso de rosa tendida que saben a flor cortada y huelen a adrenalina. Un beso que sin saberlo trena a sueño de agua fresca, a noche de cálido viento, a ponientes y levante, al más silencioso beso. Que susurrando al oído dulces canciones de amor hacen que los labios sientan lo que anhela el corazón. Hoy nuestro invitado de honor es un poeta, escritor de novela, es cronista y además es abogado. Es un verdadero artista como es toda su familia. Él es el escritor y abogado José Joaquín García de Romeu. Bienvenido, José.
Hola, muy buenas, de nuevo.
¿Qué tal? Bueno, a mí siempre me encanta charlar contigo porque tú eres una persona súper interesante y siempre tienes muchísimas cosas que contar. Y bueno, tuviste aquí conmigo en Radio Puerto. Bueno, tú vienes mucho porque tienes un programa.
Por suerte, por desgracia, con nuestro queridísimo amigo Pedro Payán.
Entonces, con Pedro Payán.
Yo sufro en silencio
sí,
su
no.
cercanía.
Muy bien. Bueno, pues, pero conmigo estuviste hace, en el 2021 estuviste.
Sí. ¿Tanto tiempo hace?
Hace ya mucho tiempo.
¿Cómo si fuera ayer?
Pues no, hace ya muchísimo tiempo en el que te ha dado tiempo pues, de escribir, de publicar y de hacer muchísimas cosas. Así que vamos a hablar un poquito de esa obra literaria tuya, porque además, aparte de ser abogado, tú tienes una gran afición, ¿no? Un hobby enorme, ¿no? Que es la escritura.
Sí, pintar soldaditos de plomo.
Sí.
No,
también,
coña.
Pintar soldaditos
de plomo. Sí,
ah,
sí.
Mira, mira.
Ese es mi hobby.
¿Ah?
Ya la escritura se ha convertido en una cuestión casi que trasciende ya de...
Ya no es tan joven.
Ya no es tan
entretenimiento,
porque
¿no?
Ya me empiezan algunas veces, claro, cuando entras en una editorial,
claro.
Ya te exigen un compromiso,
claro.
Te exigen una dedicación, entonces pues no es lo mismo que decir autopublico y hago lo que me da la gana cuando me da la gana.
Claro.
Y tienes que acudir a eventos, claro. Y tienes que ir a ferias de libros, entonces...
Ya es distinto,
ya,
ya
es
se ha convertido en un trabajo.
Prácticamente.
Claro, ya se ha convertido en un trabajo. Pero bueno, que siempre te ha gustado mucho escribir,
sí.
Siempre, y un buen día empiezas a escribir y a partir de ahí cogiste carrerilla.
Sí, claro, yo antes cuando escribía, yo siempre he escrito, pero claro, publicar fue con La Última Negra cuando ya me decidí.
¿Qué hiciste?
Porque hay una barrera muy importante cuando tú escribes. Tú escribes para ti y
sí. Tienes
un gran miedo a que lo que hayas escrito no se ha comprendido, no sea bueno.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre?
Te puedan criticar mucho.
Claro. Entonces,
siempre tienes
porque,
eso,
ejemplo,
¿no?
En prensa siempre escribí y no tuve problema. Escribía en prensa y, bueno, casi desde el año 94 estaba escribiendo en prensa, con lo cual tenía facilidad. Y sobre todo, disciplina de escritura, ¿no? Porque
que eso
era
es muy importante.
Pero cuando ya me decidí a publicar la primera novela, fue un gran salto porque era el decir, bueno, ahora voy... No es tanto como un artículo. O sea, yo creo que es mucho más responsabilidad porque digamos que te expones al público, a la crítica, te expones
Es que es lo que he
a
dicho,
todo.
Desnudarte, ¿no? Delante de la gente
Sí.
Y decir, ahora criticarme, ¿no? Y ahora decir todo lo que queráis. Para bueno o para malo.
Normalmente para malo. La gente son muy mala, muy mala. Pero también hay mucha gente muy buena.
No, también hay gente buena, sí, es verdad que también hay gente buena. Bueno, yo soy una de ellas que soy, bueno, fan de tu escritura, que me parece fantástica, ¿eh? A mí me parece que...
Me alegro.
Sí, porque además me gusta mucho como los giros que tú le das a la literatura, todo lo que es, cuando vas contando una historia, le vas dando muchos giros que no es muchas veces muy directo,
pues ni
sino...
te imaginas la última, los giros que dan.
Que sí, ¿no?
La siguiente va a ser Flamenco Rosa o el Flamenco Asesino, no está claro el nombre.
Todavía está ahí pendiente, ¿no? Bueno, ni que decir, tenemos que, como tú bien has dicho, lo de la autopublicación, que se ha convertido en una moda, ¿no?
Porque, sí, actualmente todo el mundo publica.
Claro, se ha convertido en que todo el mundo somos escritores.
A mí eso me gusta porque, hombre,
sí.
Hay mucha más gente en la palestra. Es una muestra de perderle el miedo.
Sí, a la escritura.
O sea, yo eso no lo veo mal. Lo que ocurre, claro, que tú puedes aguantar ese ritmo un tiempo.
Ya.
Como no tengas un respaldo de una editorial, llega un momento en que no puedes mantener el ritmo de autopublicaciones constantes.
Claro,
Yo ya llevo 8 libros, entonces... Si lo hubiera
diferente.
Pagado todo, vamos,
pues
cierro el despacho.
Claro, tiene que ser, claro. Es que vale un dinero que aunque es un módico precio, porque tampoco es ninguna barbaridad, no hay de un poquito de todo, pero sí es verdad que eso, pero sí es cierto que la gente le ha perdido, como tú bien dices, ese miedo, que es bueno, porque es muy bueno, porque te adentras a escribir, que eso al final es un bagaje. Es una tendencia en la que todo el mundo dice, bueno, pues yo quiero escribir, yo quiero hacer no sé qué. Y al
Eso.
final es como todas las modas, no es una
Todo
tendencia de moda.
desarrollo personal es bueno, pero es como con la música.
Sí.
Con la música, igual, las
Sí.
redes sociales facilitaron mucho
Sí.
que autores jóvenes pudieran salir a la palestra. ¿Qué ocurre? Aquí la diferencia está en si se llega o no se llega.
Claro, porque hay
Claro,
escritor y escritores.
todo el mundo puede publicar, todo el mundo puede cantar. Otra cosa es que después tengas una respuesta del público
Claro que te
que
lo.
sea atractiva para las editoriales para que te cojan o para
Claro,
la discográfica.
y que
Esa
esto
es
se
la
venda,
cuestión.
¿no? Porque al final se tiene que vender.
Yo me acuerdo que hace unos años fue la moda de las grabaciones.
De las grabaciones.
Todos los coros rocieros tenían un disco.
Todo el mundo tenía un disco. Y es que lo que te digo es la tendencia de
Ya
moda, y al
es.
final esa tendencia, pues la escritura ha pasado también lo mismo con estas autopublicaciones, que es muy positivo, pero como tú dices, hay que mantener el ritmo, ¿no? Porque ese
Pues ya digo,
ritmo.
yo lo veo muy positivo. Yo que el
Sí.
que cuanta más gente escriba,
Hombre,
mejor.
además, cuando al principio tú no, a lo mejor no escribes demasiado bien, pero vas
Te
poco a
vas
poco,
puliendo.
claro.
Yo, por ejemplo, yo la primera novela la mandé a un corrector, pero yo
Claro.
ya para las publicaciones que van a editoriales, claro, tú no inviertes en autopublicar, pero
Sí.
tienes que invertir en corregir. Las novelas
Claro.
pasan por un filtro
Claro.
de una persona que no solamente las corrige de ortografía, corrige el estilo,
Sí.
vigila que no haya repeticiones innecesarias,
Claro.
vigila si la conexión histórica va con el
Con
relato y no
en
hace
relación.
giros demasiado bruscos que hagan que te pierdas. Entonces, todo eso es más caro que autopublicar.
Claro.
O sea, es más caro el que una novela
La
la
con
pulan
la sí.
y la dejen perfecta para una editorial. Eso es más caro
Claro, y
que
hay
autopublicar.
una
¿Qué
serie de
ocurre? Después
personas.
con los derechos de autor vas cubriendo esos gastos, ¿no?
Hombre, claro.
Entonces, claro, la autopublicación, normalmente, tú piensas en el gasto de autopublicar y te limitas a eso.
Claro, pero tú no
Pero
la.
cuando es una editorial, la editorial te exige un cierto grado de excelencia dentro de la novela que requiere de hacer un giro para poder dar paso a mi amigo Daniel Heredia, que es mi corrector, para que sepa que hablamos de él en la radio, que es
Eso.
un gran profesional que
Ah.
se dedica a estar detrás de los escritores y es
Fíjate.
la parte oscura del escritor que lo que hace es pulir su estilo, corregirlo y es algo, actualmente con la cantidad de gente que hay escribiendo, es algo necesario porque las editoriales tienen que diferenciar entre unas novelas y otras. Entonces, pues la editorial quiere una novela muy pulida.
Claro.
Y para eso están los agentes literarios como Daniel Heredia.
Como Daniel,
Daniel, te estoy hablando de ti, ¿eh? Y mira la cámara.
Eso.
Daniel, acuérdate que estoy hablando de ti, ¿eh?
Un saludo, ¿no? Un saludo a Daniel. Daniel, que está en
En
Cádiz,
Cádiz, en Cádiz.
en Cádiz. Pues eso está, vamos, desde luego es lo que da excelencia a una novela, ¿no? A un libro, ¿no?
No,
Porque.
por ejemplo, la poesía es diferente. La
Claro.
poesía es más, de hecho, muy pocas editoriales
Se la pulen, ¿no?
y publican solamente, ¿no? Es que aparte es que la poesía es muy distinta. A mí me gustan los tres géneros porque los
Sí.
tres géneros son distintos. Los artículos son una cosa, la poesía es otra y la novela o literatura clásica es otra. Por ejemplo, mientras que la novela requiere lo que te acabo de decir,
Sí.
porque ahí tú tienes que quedar claro lo que tú quieres decir y lo que quieres dejar plasmado. No cabe la interpretación. Si tú
Ya.
lees que la silla era marrón, tú podrás imaginarte una silla más grande, más chica y
Pero es
dependiendo de.
marrón.
Pero es una silla y es marrón.
Y es marrón.
No es un barreño ni es una mesa, sino que es
Es
una
una
silla.
silla.
Marrón. O sea, que ahí
Que lo tiene
se queda
claro.
claro. Tú dejas claro lo que quieres decir. Entonces, claro, se corrige para que la gente entienda que no da lugar a error, por ejemplo.
Claro.
En los artículos, tú transmites tu opinión,
Sí.
sin tener en cuenta que va dirigido a nadie, sino que es tu opinión. Tú plasmas lo que tú quieres decir, que es tu opinión personal y que está sujeto a crítica. Porque tú no me puedes criticar si la silla es marrón o no es marrón, ¿eh?
Claro.
Y usted, yo he dicho que una silla es marrón, punto.
Punto. Ya está. No hay más.
No
No,
hay más.
es que ya no hay más
Ahora,
discusión.
en un artículo sí permite la discusión, no estoy de acuerdo porque tú has plasmado tu opinión personal.
Sí.
Que es una cuestión muy personal, no es nada objetivo, ¿eh? Es
Es lo que
mi
tú piensas,
visión
tu visión.
de las cosas Y bueno, está sujeto no a interpretación, está sujeto a debate, a que te digan, yo opino distinto, perfecto,
Claro.
pero esta es mi opinión.
Claro.
No me interprete, que hoy día también en las redes sociales están muy acostumbrados a leerse los titulares de los artículos
Sí.
y te contestan una parrafada llamándote perro judío y
Sí.
sinvergüenza y fascista de mierda, y el tío es que no se molesta ni en leer las dos primeras frases.
Pero ¿sabes lo que pasa, Joaquín? Que yo creo que es falta de lectura,
Claro.
falta de que la gente lee poco.
Es que están los dos problemas. Primero, hay gente que se lee el titular
El titular. Y interpretan lo que le dan la
lo que da
gana.
la gana. Y gente que se lo lee, pero que estuvieron ausentes del Mishu. No
Sí,
leyeron bien el Mishu
sí.
en su día y
Exacto.
entonces juntan palabras, pero no las comprenden.
No la entiende. Es la comprensión lectora, que eso es muy importante. Y yo siempre digo lo mismo, que hay que hacer mucho hincapié en las escuelas de que el niño tenga esa comprensión lectora. Sí, vamos a ver, léete una página y explícame lo que has leído en esa página.
No, no, no te lo explica. Y ya,
No te lo
bueno.
pueden explicar, es que no te lo pueden explicar, si no lo entienden es que es imposible. Y eso es lo que ocurre, pero sí criticamos.
Sí, eso sí, es libre. Y luego, la tercera faceta, que es la poesía, ahí sí que es verdad que depende del estado de ánimo. O sea, tú escribes, tú, en pocas palabras, tú expones tu estado de ánimo. Ya no es lo que tú piensas, es lo que tú sientes.
Claro.
Entonces, la novela es lo que tú ves, el artículo es lo que tú piensas. Y la poesía, lo que tú sientes. Y el sentimiento es algo tan profundo,
Totalmente.
tan personal y tan etéreo que tú lo plasmas, lo lanzas a la calle y ahora cada cual, ¿sabes? ¿Pero usted qué quería decir con esta poesía? No te lo voy a contar.
Es lo que yo he tenido
Porque,
dentro de mí, ¿no?
claro, es algo que está. Y ojo que a lo mejor después tú la lees otra vez y te suena distinto. La lees, no es lo mismo leerla después de haber cortado con alguien que leerla cuando está empezando una relación. La misma
Totalmente.
poesía puede tener dos
Sí,
planos
sí es
diferentes.
una, o si por ejemplo es una poesía que plasma tristeza por cualquier motivo, si tú estás contento también ya cambia un poquito
Exactamente.
ese sentimiento.
Y si está con copa, ni te digo. Uf,
Bueno,
te
ya,
viene a
bueno,
interpretaciones.
ya ahí te viene
Estoy arriba y no
arriba,
vea. Pero
ya ahí te
claro,
viene
la
arriba.
poesía es muy viva
Sí,
porque
sí.
la poesía. Dicen que es eterna, la literatura también, los artículos no, porque pasa el momento del pensamiento, pero la poesía es que algo escrito a lo mejor hace 400 años, tú lo lees ahora y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que sentía el poeta hace 400 años.
Es verdad, es verdad.
Y tú lo lees ahora y por las circunstancias, por el mundo, por las vivencias, por los conceptos, la interpretas de una forma distinta. Entonces,
Totalmente.
la poesía además no pertenece al autor. El autor la lanza y a partir de ahí pertenece al que la lea.
Claro.
Porque el rapsoda, o sea, yo por ejemplo, yo no leo poesía.
No, no.
Porque yo leo muy mal.
Ah,
Yo
sí.
leo, tengo un nivel de lectura muy plano, no en tono. Y
Pero lo que
entonces,
estás hablando de lectura de poesía.
sí.
No,
Entonces,
no,
no me
no.
gusta.
¿No te gusta
Porque yo
cómo lo
leo,
hace?
ni a mí, quien más, tú estuviste allí.
Sí.
¿Viste cómo la leyó Manolo Sánchez?
Sí, hombre.
Increíble,
Increíble.
porque no solamente la lee y no solamente la
En,
entona,
sí.
es que la vive.
La vive,
Porque
sí.
tú lo estabas escuchando y tú lo
Sí.
estabas viendo ya en la playa, tumbado, y
Es
todo lo
verdad, es
que
verdad.
transmitía. Entonces.
Además, muy bien, lo hizo muy bien porque además cuando tú lees una poesía para darle esa entonación y eso, la tienes que leer dos o tres veces. Sin embargo, él cogió el libro, pum, se puso a leer y la leyó, que yo a mí me sorprendió
Es
muchísimo.
más, de hecho, veíamos el otro día para que nos leyeran las poesías.
Es
Y aquí
maravilla, ¿eh?
salíamos llorando y todo.
Sí, sí, sí,
Está más
sí, sí, sí,
bonita.
sí. Muy bonito, muy
A
bonito.
mí
Mira,
me encantó.
sí, tu hermano también la leyó muy bien. También leyó muy bien, porque además David lee muy
Además,
bien.
me sorprendió porque dedicada, por ejemplo, a mi padre solamente había una.
Sí.
Y escogió,
La
abrió.
escogió.
Pero yo creo que eso es la casualidad de la vida.
La, sí,
Abrió
la
el
vio
libro.
y era ella, esa. Era esa. Pues sí, la verdad, yo siempre digo que las casualidades no
No.
existen. No, las cosas tienen
Está
que
la
pasar.
mano de Dios por
Es
encima de nosotros.
exactamente. Totalmente. Además, sí. Sí, es verdad. Pero fíjate tú qué cosa más bonita. La única poesía. Los dos hermanos y él abrirla y además la leyó muy
Muy bien.
bonito, muy
Y con mucho
bonita.
sentimiento.
Sí, sí, él, yo creo
Además,
que.
fíjate, son dos formas de lectura. Tú la puedes leer con un sentimiento porque te transmite algo que tú
Claro,
vives personalmente
claro.
o sin que tú no encuentres ningún sentido a tu vida, la lees y le das una entonación que permite extender ese sentimiento.
A mí me
Por
gusta
ejemplo,
mucho cómo la
cuando lo
lió él.
leyó, mi hermano y yo no sentimos lo mismo que otra persona, pero sin embargo,
Claro.
claro, hay personas que cuando leen la entonan de una forma que transmiten su
Sí,
sentimiento.
es verdad, ¿eh? Es
Entonces, la
verdad.
poesía es tan importante o más no escribirla, es
Es
leerla.
leerla, es leerla. Es saberla, es la. La verdad que sí. Bueno, tú me ha sorprendido porque tú te levantas y estás inspirado para escribir, porque estos poemas son poemas, lo tenemos aquí detrás, poemas del alba. Se los escribes tú por la
Eso
mañana
tiene que
cuando te
ver,
levantas, ¿no?
eso tiene algo que ver contigo, tú lo sabes, ¿no? De la gloria al
Al
alba.
alba.
¿Qué ve qué matrimonio más bonito,
¿Has visto, no?
O el alba de la gloria. Es precioso, ¿eh? Formé un conjunto idílico. Yo te
Pero
digo, a
sí,
mí, yo mi ritmo de trabajo en todo, yo no sé. A ver, yo lo que tengo es una gran capacidad para no perder el tiempo, ¿no? No necesito. Hay
sí,
cualquier persona que cuando cambian de actividad, terminan de trabajar, llegan a su casa y necesitan sentarse,
relajarse.
relajarse, ducharse y entonces comenzar a hacer algo.
Sí.
Y yo cambio los registros y no tengo problema de adaptación. Yo me
Eso es muy
levanto,
bueno, ¿eh?
claro, yo me levanto a las 7, me voy a andar. Tal como me voy a andar, vuelvo, me ducho, me voy para el despacho o arreglo las plantas porque está temprano, me meto en el despacho, hago una demanda, me voy a juicio, vuelvo del juicio. Para despejarme, leo un artículo, o sea, escribo un artículo y ya lo tengo hecho. Retomo la actividad y me pongo con el tema
¿Qué capacidad?
almuerzo, me siento y veo una hora de una película, me voy a donde tengo la soldada de plomo, pinto soldada de plomo porque eso es una actividad que te hace estar tan concentrado que durante a lo mejor media hora no piensas en nada
Es como el que
y te
medita.
limpia.
Claro, te limpia, te
Porque
resetea.
está concentrado en una
Claro,
cosa tan chiquitita que tú.
claro.
Y
Y tan minuciosa que
claro,
tiene que
entonces
estar muy.
los cinco sentidos tienen que estar puestos en eso.
Claro.
Porque estás pensando en otra cosa, los dejas viscos. Te sale el
Sí.
rabillo del ojo que parece
Sí.
Cleopatra. Dices,
Sí.
coño, hay que
Esto no lo he hecho bien, esto no lo he hecho bien.
Entonces,
No es tordadito
yo
de
te digo,
plomo.
pues por eso, cuando me dice gente, ¿y tú cuando te digas escribir? Yo digo, a ver. No me supone un esfuerzo,
No,
me supone una relajación.
claro.
¿Y cuándo lo hace? Porque dice, y tú
Eso,
te levantas y te pones a escribir.
eso.
Yo es que me relajo.
Claro.
Y también salgo, de vez en cuando, y me tomo mis copas.
También,
Y
sí, pero
también,
lo que pasa es
porque
que
también cocino.
también, sí, eso lo sé,
¿Sabes
porque el
cocinar,
año
no?
pasado hiciste un
Sí.
programa
De co
fantástico.
de cocina, de
Sí,
cocina.
de
¿Te
cocina.
acuerdas?
Sí, hombre,
Con Bosco,
con Bosco,
carrillo de
carrillo de
perro
perro.
y atún encebollado.
Y atún encebollado.
Que
Bueno, que
no me,
además fue
no me, no me
fantástico, ¿eh?
dejaron ni probarlo, Guille.
¿No?
No, se lo
Pues
comieron todo.
sí.
El cámara era gracioso, pero recién gordito y estaba así. Decía, pero esperarse, que no ha acabado,
Ay, gracias.
esperarse.
Pues, vamos, a mí me encantó y además digo, mira, una faceta diferente. La verdad que es que la cocina es muy bonita y también relaja mucho.
Relaja mucho.
A mí me encanta la cocina también, ¿eh? Bueno, yo tengo un canal de cocina.
Yo el día de la presentación,
Sí.
llegué de almorzar, estuvimos comiendo con los padres de Belén y eso, estuvimos allá en el campo, volvimos a las 4 y yo había quedado en hacer el día siguiente langostino con garbanzo.
Ah, qué rico.
Y total, digo, voy a sacar un langostino, pues, ya, me voy al Mercadona y probé la cocina rápida, me encantó. Yo soy un gran detractor de los productos precocinados, pero dije,
Voy a
además,
ver.
como estaba con el tema este, digo, me quedan 3 horas.
Claro.
Digo, me fui al Mercadona, compré los langostinos frescos, compré botes
De tal, sí, de
de
garbanzo.
garbanzo. Compré la verdura ya congelada y eché 1 kilo de pimiento y ya cortado y congelado.
Y el fumé
La
también lo
cebolla.
compraste
No,
el,
lo
o
hice con las
tenía.
cabezas.
Ah, claro, vale.
Lo hice con las
Muy
cabezas,
bien.
pero de otra forma distinta. Oye,
Sí.
en 1 hora y media tenía listo el guiso de garbanzo con langostino.
Pues además, buenísimo,
Buenísimo.
buenísimo, buenísimo, la
Y
verdad que
después
sí.
me fui a la presentación. Tú
Bueno.
se lo cuentas y dices, pero a ver, y hay gente que necesita, dice, yo hoy voy a guisar.
Sí.
Y se va todo el
No.
día concentrándose
Sí,
para guisar.
paisa. Y es
La vida es
meterte.
muy corta.
La vida, bueno, es dedicarle el tiempo justo para las cosas,
A
¿no?
todo, pero si te
Sí,
fijas es a
sí.
todo.
Pero tú eres que eres muy polifacético, haces muchísimas cosas. Entonces,
Para no perder tiempo.
eso es importante. Es que para qué vamos a perder tiempo, ¿no?
Tengo una sola vida y es muy
Y hay que
corta y hay que aprovecharla.
aprovecharla, la verdad que sí. Bueno, estos poemas de amor, ¿a quién van dedicados?
Hombre,
A tu amor, ¿no?
evidentemente. Que después se me
Mire,
enfada porque no le digo
sí, no, no,
todo.
no, hombre, hombre, a tu amor.
Aparte, son fuente de inspiración.
Sí,
Pero
claro.
hay poemas, hay de todo.
Hay un poquito de todo, porque digamos, había ahí el que, como decimos, el de tu padre, ¿no? Y me ha gustado mucho todas esas
Se lo voy a
metáforas.
decir, los que no son de amor y son tristes no son por ti, cariño. Te
No,
lo
no,
digo en
no.
serio, es de verdad. De verdad.
Es lindísima, ¿eh? Es lindísima.
Me
Ella es
encantó.
lindísima, es lindísima. Iba muy guapa, ¿eh? Muy guapa. Iba muy, muy guapa el otro día vestida con vestida de blanco, iba guapísima. Mira, el mar a ti te inspira muchísimo, ¿no?
A mí sí.
Porque te gusta mucho el mar. Y esas metáforas y esas comparaciones que hace del amor con el mar y eso, a mí me han fascinado. Es que yo me lo he leído 3 o 4 veces
Es
ya el
que
libro, ¿eh?
yo creo que, el amor es muy, muy marinero. O
Muy,
sea,
muy como el
a
mar,
ver,
¿no?
tú te vas a lo que sea, a Cuenca con Pedro Payán y
¿Cómo que no?
te puede crear poema de amor con el viento y allí en. Pero es que aquí, estando en una zona de mar, yo creo que el mar forma parte de nuestro carácter,
Sí,
de nuestra forma de sentir.
sí. Yo creo que sí.
Y los sentimientos son como el mar. A
Sí.
veces son muy calmados, muy pacíficos.
Sí, otras veces son tormentosos.
Hay otras veces que son no furiosos, sino con olas
Que van y
muy
vienen.
ligeras y
Sí.
muy bravas. Y de ahí, bueno,
Sí.
anda, sí,
Y
otras
otras
veces.
veces que es un plato, ¿no?
Otras veces que es un
El
plato,
que tú dices el
dice,
plato.
Virgen del Carmen, por Dios,
Sí.
cuánta tranquilidad, para mí la pichilla. Entonces, yo creo que la vida, aquí los que tenemos la suerte de vivir en pueblos
Sí, es
costeros,
verdad.
pero ojo, aquí tenemos esa mezcla de Mediterráneo y Atlántico. Entonces, claro,
De la
el mar de
tranquilidad
aquí,
del mar, del
claro.
Mediterráneo con la bravura del
Claro,
océano.
¿qué ocurre? Que aquí tenemos la suerte en la provincia de Cádiz de tener los dos mares. Entonces, eso no, esa suerte no la tiene todo el mundo.
La verdad que sí.
De Barbate a Cádiz hay una amplia diferencia. Luego te vas a Barcelona y Cádiz es Mediterráneo,
Nada más.
Caldillo Perro
Hay, bueno,
Calentorro.
y además allí no hay ni mareas ni
Nada,
nada.
nada.
Aquí, como me dice mi yerno, que es de Barcelona, siempre dice, siempre estáis hablando de las mareas y de los vientos, ¿y eso por qué? Digo, chiquillo, ¿no te estás dando cuenta
Que tú vas a la playa
con
y
todos los años que llevas ya
te está
aquí?
quemando las plantas, los pies, la arena seca y
Dice,
mañana
todos los días
viene.
habláis de viento. Digo, hombre, claro. Claro, todos los días
De la
hablamos de
mar que para
viento.
allá levante y la
Y
mar que va en el poniente.
además, estamos en la playa y dice, está rolando a sur.
Pero si te fijas,
Por el mismo
cuando te das
olor.
cuenta la importancia que tiene el mar en nuestra
Bueno,
vida,
es impresionante.
por eso a mí el mar es más, de hecho, hay veces que sin saber por qué, no, tú te refugias en el mar.
Sí, es verdad.
Porque te facilita el pensamiento.
Sí, es verdad. Y muchas veces dices tú, voy a caminar y te gusta irte a lo mejor en invierno, ¿no? Donde cuando no hay
Yo
nadie
pasé mucho
y
con la playa en
pasea
invierno.
por la orilla y te da un paseo por el mar escuchando esas olas. Y es que de verdad, para mí es
Es como
una
los problemas.
maravilla.
Los problemas son como las mareas altas. Que tú te crees que jamás, que va más para arriba, más para arriba. No, no, tienen un límite.
Tienen un
Los
límite.
problemas tienen un límite y después desaparecen solos.
Sí.
Entonces, es que a cualquier situación que nos enfrentemos, el mar nos da lecciones de vida constantemente.
La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, está ilustrado, este libro está ilustrado con 20 fotografías, que tú también eres muy aficionado a la fotografía.
Yo era antes sí era más aficionado.
Más.
Desde los móviles me he aficionado más a la fotografía rápida.
La más rápida. Sí, pero han sacado, bueno, hay unas fotografías preciosas me parece que de Cádiz también y del puerto, ¿no?
Sí.
Y hay una que no
Una
tiene
que es
nada que ver, que
Belén.
es la Plaza de los Toros.
Esa de Pedro Payán.
Ah, bien.
La puerta de salida.
Ah, bien.
Fíjate,
Bien, bien, bien.
precisamente la de los toros, que es la más que dices tú, ¿esto qué coño es de aquí?
Eso es
Pues
que todo es
fue
mar, todo es mar.
porque, a ver, cuando yo creo un libro de poemas, digo, un libro de poemas es como para los niños un cómic sin dibujito.
Claro.
Entonces yo sé que la poesía alguna vez
Necesita
está,
fotografía.
necesita a lo mejor incluso, es más,
Una ilustración,
yo
¿no?
tuve un blog, que eso sí lo haré en
Sí.
el siguiente proyecto que haga, pues yo cuando termine un proyecto estoy pensando en lo
En
siguiente,
otro.
porque a mí me gusta mucho, y ahora te voy a explicar otro tema donde enlazo esto. A mí me encanta, los sentidos tienen que estar coordinados. Cuando tú lees, visualmente una fotografía te ayuda mucho a leer y a meterte en el tema.
Es verdad.
Entonces, en la poesía yo me llevo una racha que hacía fotos por la mañana cuando iba a andar
Sí.
y después ponía la poesía.
Ah, bien.
Y entonces, aquí tenemos unos paisajes,
Maravilloso,
el río,
maravillosos.
la playa, los pinares, que te vayas, mires
Mar
donde mires, la
maravilloso.
salina, te vayas a donde te vayas del puerto, te encuentras un espacio que
Precioso,
transmite.
sí.
Entonces, una poesía, aunque tú tengas tu sentimiento, ya hemos dicho que la poesía es un sentimiento tan íntimo que el que la lee va a sentir algo. Pero cuando pones una foto, te ayuda a concentrar ese sentimiento. Si tú estás un poco en un día vacío de sentimiento, ves una foto y lees una poesía y te ayuda.
La verdad que sí.
Te encaja y te centra el día. Entonces, por eso a mí en este quise que hubiera fotografías. Las fotografías son tanto de Belén como de Pedro,
Ah, bien.
como de Adrián o
Ah, bien.
como de
Bueno,
como mía.
Adri tiene hace una fotografía
Claro, lo que
preciosa.
pasa es que le dije, Adrián, búscame fotos para el libro y me manda fotos de los Dardanelos, de Córdoba, una fuente en vejez. Y digo, pisa, ¿esto
Esto no
qué
es
es?
lo que yo
Dice,
te estoy
tú me
pidiendo.
dijiste que te buscara fotos. Digo, a ver, te dije foto del puerto, creí que
Claro,
estaba claro, ¿no? ¿Qué
claro.
hacemos viendo una foto de una fuente de vejez, pisa? ¿A quién va a inspirar eso?
Ay, qué arte
Tú
tienes.
como siempre, que me...
Qué arte.
Eres muy, 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 muy
Sí,
mísera.
es muy
Total.
visceral.
Pedro
Sí.
igual, pero Pedro las cogió del
Pero un tío
periódico.
fantástico,
No, Pedro
Adri.
las cogió del periódico y resultó que esa foto tenía muy baja calidad. Y no sé, y cuando la mandamos a editorial me dijeron, las fotos van a quedar.
Sí.
Y entonces, lo que decimos, la mano de Dios se puso en mí y yo tenía unos archivos, pero claro, no los tenía rescatados, estaban en otro sitio. Y buscando la cosa del despacho,
¿Apareció?
me aparece una carpeta con la foto de aquella vez que te dije yo de que yo hacía fotos por la
Sí.
mañana y metía los artículos, pues digamos, las bases de eso, porque me encontré las fotos con la poesía, pero no las
Fíjate.
fotos solas. Y por casualidad me encontré con la carpeta que tenía las fotos que eran las bases de eso.
De eso.
Y
Qué
entonces las
tema.
mandé y entonces hay fotos de todo.
Bueno, es que todo ha ido saliendo
Sí.
a pedir de boca, ¿eh? La verdad que sí. ¿A ti te gustó mucho la rima libre?
Sí. Porque yo, por ejemplo, a mí me tiene que sonar.
Ya.
Es más, de hecho, a lo mejor hay cosas que a la gente no le suena,
¿Pero a ti sí?
pero a mí sí,
Bueno, tú
porque
eres
yo
el que la ha
tengo,
escrito, ¿no?
claro, por eso te digo que como es una cosa que yo la lanzo, y no es para que guste o no guste, es para que sientan.
¿Tú después la pules?
Normalmente no me gusta pulirla, porque si
No.
la pulo la cago.
Ya cambias
Claro,
y puede
cambia.
cambiar hasta el sentido y todo.
Yo puedo cambiar que haya algo que no me rime bien o que me
Dale,
chirríe,
cambio alguna
y lo cambia.
palabra, cualquier
Pero a mí me
cosita.
gusta, la poesía me gusta
Tal como ha
hacerla
salido.
y tal como ha salido.
Bien.
Porque yo la he escrito mentalmente, entonces
Sí.
la sonoridad es mental.
Sí.
Yo la, claro, a lo mejor la leo y dices, pero es que esto aquí no rima. Además, yo tengo la facilidad de que yo soy capaz de contar mientras voy.
Sí.
O sea, no, no tengo que contar poniéndole los
Sí,
palitos,
la
sino
métrica.
que la métrica la hago de cabeza, como me enseñó tanto Marrero como Juan
Ah,
Villarreal.
mira,
Sí.
fíjate.
Yo tuve tres profesores que me marcaron en el tema literario. Fue Andrés Gasseni, Villarreal y Marrero.
Fíjate.
Y
Fíjate.
los tres me marcaron mucho en el tema de...
Pues hicieron bien el trabajo, ¿eh?
Sí.
Hicieron bien el trabajo contigo, la
Y
verdad
ya
que
te
sí.
digo que a mí la poesía no me cuesta porque no tengo que estar pensándolo,
Pensándola.
sino que yo la tengo en la cabeza
Y ya
y la
sale.
transcribo.
Y ya
Entonces,
sale.
claro, oye, hay veces que lo pule. Si
Sí.
quieres, las que son de endecasílabo o de alejandrino son más difíciles porque es más larga.
Claro.
Pero igual te sitúa, ahí sí es más complicado, pero te sitúa, por ejemplo, la romanza, el rimar, ir rimando romances, digamos, es más fluido.
Sí.
Pero cuando son versos largos, te tienes que concentrar un poco más. Pero una vez que te concentras, claro, tú lo vas pensando y a lo mejor te quedas parado y dices tú, ¿y cómo sigo esto?
¿Cómo sigo? Para
Hasta
que...
que te llega, y a lo mejor te lleva, a lo mejor, pues te puedes llevar 8 horas.
Ya,
Con una
hasta...
poesía en la cabeza
Ya.
y dándole rima, dándole forma. Y cuando ya tú la tienes clara en la cabeza, la reescribes y
Y
sale sola.
listo. Y sale sola, claro. Sale sola. Bueno, tú eres un gran lector también de libros y demás, ¿no? Tiene
Sí, porque hasta ahora el leer las tazas de café y los pozos
Bueno,
me es
ahora...
complicado, pero no ajeno, ¿eh? Que yo
Bueno...
leía cartas de tarot también.
Ah, sí. Y los pozos del
Los pozos del
café, ¿eh?
café.
Bueno, eso lo vi yo hace muy poquito en Turquía, que había la guía que venía con nosotros, leía los
Ay,
pozos
me da
del
miedo los
café.
turcos, oye.
Uy, leía los pozos de café. Bueno, pues, bueno, fue tremendo, fue
¿Tú qué
tremendo.
estuviste en Estambul?
Estuve en Estambul, pero también estuve por toda la Capadocia. Y,
Ah, bueno, estoy hablando con mi primo, que había estado,
claro, que
que es
estuve con
verdad,
tu primo,
que había
claro.
estado, se fue con la moto.
Hoy que ve
Yo
tu primo.
no me voy ni loco a
Uf.
Turquía, a mi Turquía, Egipto, yo
Te da un poco de
me da
yuyu,
repelús.
¿no?
Fíjate, con este pelo, la pinta de farsa que tengo, me matan.
Te tiene que cambiar, ponerte, teñirte
Sí,
de rubio.
¿te imaginas?
Bueno, ¿a ti qué género te gusta más
La
leer?
novela histórica.
La novela histórica. A mí también, a mí también es
Más
la que
sobre
más me
todo,
gusta.
hay dos periodos que me apasionan, ¿no? Uno es Roma y otro es la época napoleónica. Entonces, esos dos temas, es más, curiosamente, en el tema de los soldados de plomo, solo pinta o napoleónico o romano.
O romano.
Son las dos grandes. ¿Qué ocurre? Que hay veces que me da, por ejemplo, por la Edad Media, por alguna época de la Edad Media, que la Edad Media es muy amplia y muy diferente.
Muy, muy.
Entonces, puede ser la primera época de la Edad Media o la temprana, con la época del Cid o época de la invasión musulmana. Y como me dé por ahí, me leo 7 u 8 libros de la misma
Todo
temática.
del tirón.
Pero los que siempre están que siempre. Esto es como las películas. Hay determinadas películas que tú, cuando sabes qué ves, dices, me voy a dar esta.
Sí.
O del género romántico o comedia, y no falla. Y después pruebas y ves películas de muchos géneros. Pues yo, igual, en literatura, yo veo películas de muchos géneros, pero las que más me apasionan son. O sea, cuando yo no sé qué leer, me voy a por algún libro de historia de Roma, de algo, o algún libro de la época napoleónica.
Qué interesante. Bueno, tú toda la inspiración para tus libros, un poco es parte de lo que tú lees.
No,
No.
es parte de lo que trabajo.
Ah, es parte de lo que trabaja. Vale.
Digo,
Vale. Sí, vamos a
fíjate.
ver. Yo, por ejemplo, esta última, no la de una gaviota volor, que es la que tenemos aquí,
Sobre cortadura.
sobre cortadura, digo, bueno, esto es puro trabajo. Es puro
En
trabajo.
principio era la gaviota asesina que voló sobre cortadura.
Madre mía,
Y al
madre mía.
editor, que es un friki, coge y me dice que le parece demasiado gore. Y digo,
Bueno, yo me lo he leído en 3 días, ¿eh? Yo me lo he leído en 3 días, ¿eh? Este libro, ¿eh? En 3 días ha sido pum,
pero te
pum,
digo,
pum, pum.
pero en principio, por ejemplo, en La Negra. La Negra
La negra.
era una historia. La inspiración está clara que es en una historia del puerto.
Claro.
La de la Punta de los Abolenses, que eso es quizá parte de un proyecto más grande que quizá nunca vea la luz, pero en mi mente estaba el contar la historia del crimen del Saboné.
Claro.
Entonces yo empecé por atrás, digo, el crimen del Saboné, porque claro, mucha gente se decepcionó porque decía, es que queríamos leer la historia del Saboné y tú te empezas,
Estaba
claro, yo me
leyendo el
fui,
asesinato.
claro, y yo me fui al principio. O sea, el
Claro.
libro comienza con el asesinato.
Ya.
Y tú dices, ¿por qué? Ojo, todo esto es ficción, ¿eh? Porque después gente me dice, eso es mentira.
Bueno,
Digo,
es que está
ahí,
novelada,
y
¿no?
ya, claro que es mentira, si me lo estoy inventando.
Es que esto está novelado dentro de una historia
Claro,
real,
ahí está novelado.
está novelado.
Bueno, ¿qué ocurre? Que yo no sabía de dónde podría provenir ese crimen que nunca fue resuelto y la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Claro.
Entonces me remonto a la época napoleónica, que Savona es un pueblo italiano y aquí es verdad que hubo un regimiento de estos de apoyo porque el ejército imperial estaba formado por franceses y después por aportaciones de cada reino. Ellos venían del reino de Italia y me los traigo al puerto, los sitúo en una batería de costa que tienen ahí en la punta que hay del Sabonés, el Sabonense, y yo le di una explicación de que la punta era Sabonense porque allí estuvo una unidad de artillería para bombardear Cádiz en el momento del asedio. Entonces el libro, claro, la inspiración sí puede estar en parte en el puerto, en parte en la cultura que yo traigo de la lectura sobre la época napoleónica, y después ya la parte así más criminal propio de lo que veo, vivo y siento todos los días.
Todos los días, claro, porque es
Y
que
después ya me metí con el tema de Arropiero,
claro,
que
que
era la
esa,
de Bianca,
claro,
que de hecho
esta
esta, y aunque no, o sea, es una trilogía negra.
es una, eso es porque eso ahí te metes de lleno en lo
Claro,
que es
en los
la
crímenes.
novela
Claro,
negra.
y en las tres, aunque son historias muy diferentes, no tienen nada que ver, las tres llevan un nexo de unión con un pequeño guiño
A la ropa.
al Cabo Santo.
Ah, claro.
Entonces, amanece que no es poco, sino que el Cabo Santo, el emérito policía, el guardia civil, y a mí ese nombre siempre me gusta mucho, era José Sazatornil, era el que interpretaba al Cabo Santo. Entonces, yo creo que en lo de Arropiero igual me invento, creo, una ficción de que es la antigua brigada político-criminal que había, es la que lleva a cabo la investigación porque considero que era más sencillo para ocultar el nombre de personas que pueden seguir vivas. Entonces, pues yo el crimen lo hago investigar por una rama de la Policía Nacional que está, digamos, ya en desuso, ya iba en decadencia. Y después son fácilmente eludibles digamos, los logros, ¿no? Y está el policía, que es Gutiérrez, y está el Cabo Santo, que es su asistente de siempre. Y después, en esta novela, lo que hago es que, como ya los tiempos están dilatados, me traigo al hijo, que también se hace Policía Nacional. Y en la tercera novela, exactamente igual.
Bueno, esta me ha parecido muy buena. A mí me ha parecido muy, muy, muy
Pues digo,
buena.
Santo, el comisario Santo, aparece aquí,
Sí.
aparece la segunda, y por culpa de la persona que me dijo que le cambiara el nombre a la forense
Sí.
del caso, lo mismo tengo que hacer otro cuarto porque dice que se ha quedado así un poco, ¿no?,
Bueno,
hueca.
bueno, bueno,
Es que de
bueno.
una historia de amor ahí
Ahí un poquito perdida,
rampante,
¿no? Un
perdida,
poquito
claro, dice,
perdida.
yo por lo menos la novela que tenga yo aquí
Claro.
una cosa.
Claro. No, la verdad que es que tú te tienes que encontrar con cada caso en tu profesión que te da para mucho a
Para
ti.
mucho, para
Para
mucho.
mucho, claro.
Es que la realidad supera la ficción.
La realidad supera siempre la ficción. Siempre, siempre,
Y
siempre.
cosas muy desagradables,
A mí.
cosas que son jocosas y cosas que, aun siendo desagradables, cuando la sacas de ese contexto malo, la puedes, después da un punto de comicidad. Porque, claro, en el momento del arrebato es una cosa que tú dices, joder, qué mala leche,
Sí.
cuánto dolor. Pero cuando la sacas de ese contexto, contado de forma anecdótica, para descojonarse. Porque es una auténtica barbaridad, que no tiene ni
Pero una
cabeza.
auténtica barbaridad. A mí ha habido momentos que he dicho yo, uff, qué duro y qué fuerte y que a mí me ha parecido demasiado potente en algunos momentos.
Y casi todas las cosas duras que se cuentan ahí
Sí.
son realidad, ¿eh?
Son realidad.
O sea,
Sí, que son cosas que
claro, yo
han.
esta novela lo que hago es que cojo varios personajes de los que yo pueda tener
Sí.
historias de varios
De
y las
varios.
concentro en uno.
Vale.
El núcleo central sí es real,
Sí.
pero después yo lo enlazo y cojo historias de otros sitios y características que le pongo al mismo personaje que son de lo mejor de varios personajes. Entonces creo un personaje ficticio que no tiene nada que ver con la realidad y cualquier coincidencia es pura casualidad.
Es pura casualidad, totalmente. Pero vamos a ver, a mí es que me ha parecido impresionante cómo, y hasta prácticamente casi la última página no se desenlaza todo.
Esas son las buenas novelas de misterio.
Esas son las buenas novelas, sí, porque es que hasta el final estás tú ahí queriéndote, a
Sí,
ver qué pasa, a
¿sabes?
ver qué pasa, a ver qué
Claro,
pasa.
porque a mí me gusta ir dejando abiertas tantas puertas que tú no sepas cuál es la puerta
Sí,
última. Y
está muy
normalmente
bien.
cuando termino lo hago con un portazo.
Sí, este ha sido un portazo, pero un
A lo
portazo, pero vamos,
Sabina.
que cuando
Y al final se
termina, dices tú,
muere.
y al final, al final el asesino es el mayordomo, ¿no?
Más o menos.
Pero que es verdad, es un portazo y te quedas así, dice, Dios mío, la última parte me la he leído dos veces porque digo, ¿será posible?
Sí,
¿Cómo ha
porque yo,
terminado?
es más, a mí me gusta mucho más dejar un final, digamos, así que tú dices que no te lo esperas o que es tan ridículo que tú te crees en tu mente tus propios finales.
Claro.
Porque, claro, tú la lees y tú dices, y además te quedas con las dudas diciendo, pero este tío no lo van a coger, a este no lo van a castigar, este solo es de Rosita, este.
Este cómo no, cómo se va a quedar así.
Es más, si te fijas, toda la literatura de Centro Europa, la literatura sueca, incluso la alemana está empezando por ahí, son asesinos y son circunstancias donde no siempre gana el bueno. Es que en la vida real no siempre gana el bueno.
Es verdad, es
Hay
verdad.
muchos muchos asesinos que se quedan en la calle, que están por ahí, que no les pasa nada.
Sí.
Y esa es la realidad. La realidad no es
Tristemente.
que siempre triunfa la verdad. La
Y
verdad
la.
triunfa las menos veces posible. Y después ni todo el mundo es tan bueno, ni todo el mundo es tan malo. La realidad es muy gris. Es muy gris e inexacta. Entonces, la literatura, así digamos, de novela negra, cada día se acerca más a esa realidad. Por eso cada día tiene más adeptos a la novela negra, porque se asemeja más a lo que vivimos al
A
día.
lo que vivimos día a día.
Pues tú te ves, por ejemplo, tú estás en el trabajo y te ves que el hijo de puta que está puteando todos los días, al final lo ascienden y tú te
Sí.
quedas y tú dices, coño, es que esa es la
Bueno,
realidad.
y la cantidad de crímenes que no se han
Lo
re
que
podido
pasa es que
resolver, ¿no?
hubo un momento en la historia en el que la gente se refugió en la literatura para cubrir sus propias necesidades. Finales felices, finales bonitos, un mundo
Sí,
perfecto, todo acaba bien, todo
claro.
cuadrado, todo resuelto.
Sí, se le ha castigado al malo y ha
Entonces,
triunfado
tú te
la.
refugiabas en esa circunstancia porque era lo que tú no tenías en tu vida real. Y decías, bueno, por lo menos aquí
Por lo menos
triunfa.
esto lo tengo que hay
Claro,
que ponerlo.
y te creaba una falsa realidad que ni la vivía ni la vivirá. O sea,
Totalmente, totalmente.
ni me jodas va.
No, claro.
Te jode, simplemente.
Totalmente. Sí, pero ¿qué es lo que te digo? Que hay muchísimos crímenes, porque ya no te digo robos ni nada de esto, pero crímenes gordos que se han quedado sin resolver y que están los tíos en la calle, ¿no?
Y que a lo mejor con el tiempo, con el mucho tiempo, resulta que salta algo y se resuelve, pero la vida es muy dura, ¿eh?
La vida es más dura de lo que
Yo te digo,
pensamos.
y cada día, o sea, yo creo que eso es un volver, porque si te fijas, la literatura de la Edad Media también tuvo un momento en el cual fue
Bueno,
una literatura muy dura.
es que fue una literatura, fue una era negra totalmente.
Y de relatar las razas musulmanas. O sea, aquí no venían los cristianos sin para rescatarte, ¿no? Eran relatos, por ejemplo, las crónicas sajonas, que son del 700 y pico, relatan cómo llegaban los vikingos y arrasaban. Allí no
Totalmente.
llegaban los caballeros a cargarse a los vikingos, ¿no? Te
Claro.
contaban la realidad, la dureza, y te intentaban advertir de que como fueras malo, te iba a ir con el demonio y te iba a castigar Dios arrasado tu aldea. Y te hacían relatos y hacían crónicas que reflejaban la realidad. La gente se cansó de eso. Y a partir más o menos del siglo XII, empezaron los franceses con
Sí, claro.
todo es bonito, todo es
Todo
perfecto, los
maravilloso.
caballeros, no sé qué, un mundo idílico que tampoco es verdad. La crueldad de la guerra era la gente llena de barro y de sangre y
Sí.
no las armaduras y la
Sí,
otra
todo
con
brillante,
y la
limpiado con Netol.
Y la otra tenía colea, vamos, a chivo muerto.
Claro,
Y todo era precioso y la
sí, todo
belleza.
era una
Si no se
maravilla.
lavaban.
No se lavaban, no se lavaban.
Entonces te digo, la literatura va cabalgando entre épocas en que queremos la realidad y épocas en que nos gusta la ficción porque estamos hartos de una realidad. Y yo creo que ahora mismo estamos pasando por la etapa en la que los lectores están cansados de memeses que no son reales y van buscando la dureza de la vida, lo duro que son
Claro.
las cosas, la realidad de que al final, sí, al final lo matan y se queda muerto y punto y sin
Al
resolver.
final siempre te digo que son tendencias, al final, las tendencias de moda que te llevan a distintas cosas, ¿no? El estar viviendo mal y querer que todas las cosas
Funcionen bien.
funcionen bien, bueno, pues por lo menos por la literatura lo llevamos, ¿no? Y
Exactamente.
entonces se crea ahí esa corriente de moda en la literatura en la que todo termina, pues,
Perfecto.
sí, comiendo perdices. Maravilloso, maravilloso.
Y aquí no,
Pero,
aquí terminan con
claro.
salmonelosis, porque la tortilla estaba intoxicada.
Exactamente, exactamente. Pero sí que es verdad que la vida es más dura y más triste de lo que realmente pensamos. Y bueno, y tú te encuentras con eso a diario en miles
A
de casos,
diario.
a diario, tristemente, tristemente.
Y cosa que tú crees que la justicia realmente que existe, ¿vale? Yo no creo que no exista la justicia. Pero no siempre se hace justicia.
Claro.
También por nosotros. Nosotros no hacemos justicia. Nosotros queremos que nuestro cliente gane.
Claro.
Lleve razón o no
O no la
lleve.
lleve.
Entonces depende cómo tú lo trabajes, así ocurre.
Claro. También aquí hay otra tendencia que es el tema de la violencia de género, ¿no? Que también, bueno, te encontrarás
De
miles de
todo.
casos. Bueno, Joaquín, por motivo de la franja horaria, vamos a hacer una paradita, un alto en el camino para dar paso al avance informativo.
Pero no se
Volveré.
vayan, que volvemos, ¿eh?
Con de moda y a lo loco.
Con de moda y a lo loco.
en Radio Puerto, De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta.
Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con el escritor y abogado José Joaquín García de Romero.
No me he ido todavía, ¿eh?
Aquí estamos. Seguimos aquí charlando. Bueno, Joaquín, a mí me gustaría que tú me leyeras pues algún que otro de tu libro, de poema.
No.
No, anda, uno. No. Bueno, uno.
No. Uno. No, de verdad que no.
¿No?
No, lo va a leer bueno. Tú.
No, ya sí. Yo ya he leído uno.
No, leo otro. Tú lees,
yo he leído mira, uno, yo he leído
tú
uno.
Tú lees muy bien. Y entonces, como tú lees muy bien, yo prefiero que lo leas.
Yo he leído uno, yo he leído uno.
Yo siempre, yo tengo una máxima, que es que digo que los rapsodas, o sea, los poetas son muy malos rapsodas.
Sí,
y
¿no?
Yo soy pésimo, de verdad. Entonces, yo lo siento en mi cabeza. Pero no sale de ahí.
No sale de ahí, ¿no?
¿Hay pero uno? Como tú lees, sí me gusta mucho porque lo sientes muy bien y lo transmite.
Me está comiendo la oreja, ¿eh?
Totalmente, vamos. Decimos pelota, ¿eh?
Sí, ya te veo.
La gente me lo dice, ¿eh?
Bueno, hay uno que me gustó mucho que es Rutinas. Ese es muy bonito. Dice, las noches son las rutinas. De los besos escondidos, el refugio de lo incierto, tumba de un amor perdido. Son los días de besos rotos, el incansable tormento, el perseguir sin saberlo lo que se anhela en silencio. Esos besos que robados nos transporta a otro tiempo, persiguiendo al ser amado, siento ese triste tormento, que al final, como en el cuento, rompe la monotonía de los besos en silencio. Es preciosa, ¿eh? Me parece además, preciosa. Fíjate, no leo ni uno más.
Yo ese para mí es un canto
a
lo que es el tema de la rutina en la que se cae normalmente.
Claro.
Claro, muchas veces se caen en esa rutina.
Que
son que estás, besos vacíos,
sí,
abrazos
vacíos. Cómodo nada más, ¿no?
Sí, está cómodo, está gusto, pero ya está.
Ya está.
Y a veces que se necesita de la pasión, del cabreo, del exigir más. Pues yo creo que la vida nunca hay que caer en la monotonía ni en la rutina.
Ya. Y bueno, si uno cae en la monotonía, hay que darse cuenta, ¿no?
Sí, sí. Y si no te das cuenta, que te lo hagan ver.
Eso también es importante.
Porque oye, si tú estás en una monotonía y la otra parte está en monotonía...
Bueno, pues ya apagate y vámonos, ¿no?
Somos monotemas.
Bueno,
y no hay nada más aburrido con monotemas.
Totalmente. Es que es así. Bueno, esa novela que era la última, hemos hablado un poquito de esta, de la de Gaviota que voló sobre cortadura, ¿no? Que te he dicho que a mí me pareció que había momentos fuertes y eso. Pero esta que era la trilogía, es la trilogía que no sabemos si va a haber una cuarta o va a haber... Ah,
seguramente.
Seguramente. Sí. Bueno, de momento hay una trilogía. Que ya está terminada
Fina,
la tercera.
No te preocupes, que santo te quiere.
Es que el que no ha leído la novela, que yo recomiendo que la lea, sabrá quién es santo. Eso es así, eso es así. Bueno, empieza por la de Siempre quiso ser travesti y llamarse Bianca, ¿no? Esa, bueno, pues también tiene un trasfondo bastante...
Es más, hace poco me llamó una señora, precisamente que eran psicólogas, y digo yo, coño, ya me han descubierto que tengo algo en la cabeza. Y me dice, mira, nosotras que estamos, somos del psiquiátrico último donde estuvo este señor, Fernández Villegas, estuvo aquí, y claro, queremos hacer un libro tipo biográfico sobre la vida de este señor, porque nosotros siempre hemos dicho que él tenía varias personalidades. Entonces, hemos leído tu novela y nos ha fascinado porque es el eslabón que nos faltaba para...
Fíjate.
Digo, claro, digo, es que no tenía dos, tenía tres.
Claro, tenía tres personalidades.
Pues claro, yo decía que tenía su doble faceta.
Sí.
Y después tenía a Bianca.
A Bianca.
Que era esa voz quizás femenina o dulce que él tenía, que no, él no la dejaba salir, pero que estaba ahí.
Estaba ahí.
Entonces,
claro.
A mí la Ropiro me parece un personaje muy interesante porque además, cuando tú ves los reportajes de él, es un tío súper, súper inteligente en algunos aspectos.
Sí.
Y muy borde. Cuando hace la entrevista y salen las escenas de todo, era increíble cómo, con la edad que tenía, con barba, desaliñado, fumado constantemente, pero se pone en una postura y en un plan con la entrevistadora, que tú le notas a la entrevistadora cómo está nerviosa hablando con él.
Fíjate, la intimida.
O sea, no la intimida para mal.
Ah, para bien.
La intimida de sentirse totalmente insegura, totalmente observada,
sí, sí, sí.
Totalmente deseada. Y entonces, claro, Que cuando un hombre es como si yo, en vez de ser yo, estoy aquí galindrón y estoy aquí rumar, 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 rumar.
Ya.
Y claro, y te crea una sensación de
Hombre, es que cuando,
inseguridad y
claro,
de deseo animal.
animal, ah,
Entonces, ese hombre
claro.
transmitía ese tipo de sentimiento.
Sí, porque tú te das cuenta cuando una persona te mira, ¿no? Vamos, lo
Cuando
notas
uno se siente
perfectamente,
observado
te lo
y cuando
notas.
se siente además atraído y se
Atraído,
siente, te
sí.
genera una serie de conflictos internos que al final tienen que salir. Y en las entrevistas, ese hombre, pero es que lo curioso es que el cámara estaba igual. Era un tío que tenía anapremismo, pero aparte creo que él psicológicamente era una persona súper dominadora, por eso cometió también tantos crímenes, porque era una persona que transmitía una confianza y un deseo, era una mezcla de circunstancias que le facilitaba el cometer los crímenes.
Fíjate.
Entonces, es
Pero
más,
era, aparte de bipolar, ¿no? Bueno,
pues era de todo, vamos.
eso era de
De
todo.
todo, tenía problemas decían que tenía el cromosoma del mal, porque antes
Eso decían que tenía el cromosoma del
pero porque
mal.
hubo una tendencia hace años de que se decía que el mal era algo biológico.
Sí.
Mentira, coño. A ver, la gente son malas porque son malas y también las circunstancias te ayudan, pero es un cómputo de muchísimas cuestiones, pero no decir tú tienes un cromosoma tal y tú eres malo. A una persona no es mala, pero se hace mala por las circunstancias porque está siendo objeto de una persecución innecesaria. Entonces, yo de él me quedo con que era una persona súper interesante, con una capacidad de absorción absoluta
Fíjate.
y que lo que hacía era que su mismo ego le obligaba a cada vez a pedir más sumisión. Porque cuando están haciendo la entrevista, él en todo momento está contestando y está intentando dominar a los que tiene enfrente. Y lo consigue. Consigue que las otras dos personas estén incómodas delante de él, pero incómodas y atraídas. O sea, es una sensación
De
me encuentro
desasosiego, ¿no?
incómoda, pero tengo necesidad de estar aquí con él.
Madre mía.
Entonces, y ese aspecto es el que yo también trato también de plasmar ahí. Entonces, cuando me hablaron estas dos chicas de Barcelona que están haciendo la biografía, decían que había algo que no comprendían y que a través de esta novela vieron esa vis que tenía este hombre de bueno, eso es un peligro andarte, vamos.
Totalmente,
Porque
totalmente.
con poder, imagínate lo que puede hacer si hubiera tenido poder.
Buf.
O sea, pero para que era un desgraciado que no tenía donde
Claro.
quedarse muerto y bueno, y puede llegar a determinadas situaciones sociales, pero en una vida como la actual, con capacidades y con empresa o siendo una persona influyente, pues hubiera sido un
Una
peligro, una
bomba,
bomba, una
una
bomba.
bomba, una bomba. Qué horror. Qué horror, madre mía, no sería yo quien lo entrevistara.
Digo, la chavala, yo creo que se quedó todo acá después de aquello.
Que sí, ¿no?
Más la entrevista fue en los años 80, un poquito antes de morir, vamos.
Fíjate.
Porque además murió libre. A lo cogieron y lo
Aló,
cárcel.
libre.
Claro, él estaba en un psiquiátrico. Cuando
Sí.
entró el PSOE,
Sí.
lo que eran los centros psiquiátricos se consideraban injustos, que también es verdad.
Ya.
Y los presos que estaban en hospitales psiquiátricos no tenían condena. Y estaban
Hombre,
de por
claro.
vida. Entonces, eso era
Ya.
totalmente injusto. ¿Qué hacen?
A la
Cierran
calle.
los centros y a la calle. Y en la calle aguantó nada.
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 Pues hombre, claro, si era ya mayor, ¿no?
No, no,
Estaría
era
muy
60 y
estropeado.
tanto,
Ah,
ella
bueno,
tenía.
tampoco era mayor. Lo que pasa es que
No,
estaría muy
muy
estropeado, muy,
quemado.
muy quemado.
Y los pulmones, porque era un fumador compulsivo
Ya.
de ir cogiendo uno y otro y otro y otro y
Sin
otro,
parar.
sin parar.
Qué horror, qué horror. Bueno, esta, la última, ya está escrita, la última de la no de
Sí,
novela negra.
están en corrección
En
ya.
corrección. Y lo que falta es pulir el
No, no.
título.
Sí, porque
No sabemos todavía. El
cuando
flamenco
llegue,
va a
claro,
aparecer.
el flamenco tiene que aparecer.
Eso es.
Por muchos motivos, que no voy a desvelar en
No,
este
no, no, no,
momento.
no, no.
Pero, claro, cuando llega editorial, por ejemplo, iba a ser La Gaviota Asesina y le pareció que no era el nombre muy comercial y te obligaba a cambiar el nombre. Entonces yo lo dejaré, le daré varias opciones y que escojan el que quieran.
Muy
Que
bien.
supongo que será el flamenco rosa o el flamenco de los esteros.
Bueno.
Que yo quería que fuera el flamenco asesino de los esteros. Pero claro, el flamenco asesino, asesinado. Ahí sea la incertidumbre. Y al final no se muere.
Al final no se puede
Eso sí lo
ni
avanzo ya.
ah, bien, bien, bien.
¿Pero quién?
Bueno, ya veremos. Habrá muchos que se queden vivos, ¿no?
Unos cuantos,
O va
unos cuantos, unos
a
cuantos.
matar a todos los personajes.
No, no, alguno tengo que dejar vivo, ¿eh?
Alguno tiene que dejar vivo, alguno tiene que dejarlo. Entonces, bueno, esa ya está. ¿Y vas a continuar con las novelas, con la novela negra? ¿Te gusta escribirla?
Es que me encuentro cómodo.
¿Te encuentras cómodo?
Claro, mira, yo tengo ahí un proyecto también, tengo varios proyectos, ¿no? Está
Sí.
el de la segunda parte de lo que es la puntada sabonense.
Porque esa es la parte histórica de las
Claro,
novelas históricas.
que está centrado en los años, o sea, para llegar, te digo trilogía porque para llegar al 29, que es cuando es el crimen del Saboné,
Sí.
hay una parte intermedia que sería a finales de 1800, que es cuando estuvo aquí Isabel II. Entonces, no, Isabel II no, estuvo Alfonso XIII con María Cristina.
Ah, vale.
Entonces,
Vale.
eso finales
Sí,
del
es verdad.
18,
18, sí.
del 19. Y después sería ya el desenlace.
Vale.
Y lo tengo ahí medio fraguando, pero no termina de salir.
No termina de
Porque las
salir.
novelas son como un parto. Primero se
Sí.
desarrollan en la cabeza.
Sí.
Lo vas trabajando. Y tengo esa ahí dando vueltas. Después, por contentar, porque soy muy pelota, a alguien, que no sé si quién es,
No.
pues tengo un proyecto de hacer algo acerca de la relación del puerto con las galeras.
Vale.
Entonces una novela, y ahí tengo también una novela que medio está encajada de
Pero
que también se enlaza con el tema de por qué, que eso me lo dijo Luis Suárez, que en paz descanse, de aquí un recuerdo para él muy grande.
enorme.
Y hablando un día con él, me dice, en el puerto hay muchos flamencos, muchos gitanos, porque aquí con las galeras venían los gitanos
Sí.
y venían la familia. Y los que conseguían sobrevivir y terminaban su condena, ya se quedaban por aquí. Y por eso el puerto es una ciudad que tiene tantos gitanos y tiene tanta tradición y tanto arte, que todo hay que decirlo.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que con esos datos, tengo ahí una novela igual, dando vuelta
Sí.
y fraguándose. Y sin embargo, las novelas negras, yo por ejemplo,
Es más fácil.
no es que sea más fácil, es más rápida de desarrollar.
Es que tienes
Yo
la
tengo,
información en la mano
exactamente,
tuya.
yo tengo un gran abanico
Claro, cuando de lo
de
otro tienes
datos.
que investigar un poco más.
Entonces, con estas, por ejemplo, ya me he dado cuenta que pasa una cosa. La termino, la mando a corrección. Intento escribir, pero no puedo porque estoy con la incertidumbre de la corrección. Y hasta que no la aprueba el editor y me dice,
Ya te quedas
la vamos a
tranquilo.
sacar en noviembre, por ejemplo,
Sí.
ya no puedo volver a escribir.
Vale.
Porque mi cabeza está pensando en
En
la que en que
esta.
en París está. Y
Claro.
está hasta que no está la fecha de lanzamiento, me impide que mi
Escribir.
cabeza funcione correctamente.
Normalmente es una al año, ¿no?
Más o menos, un al año,
Una
¿no?
al año, es decir, escribes mucho, ¿eh? Escribes mucho y rápido, ¿eh?
Sí.
Escribe mucho y rápido. ¿Tú escribes en el ordenador o a mano?
Ordenador.
Ordenador.
La poesía, por ejemplo, un tiempo que la escribí a
A
mano.
mano.
Pero después ni yo me entendía las palabras, digo, me voy a tomar por culo. Al ordenador que
No,
más
porque
vale.
hay veces que tú sabes que se necesita.
Yo, por ejemplo, a lo mejor los bocetos sí. Lo que son el
Sí,
bosquejo de la novela,
eso.
la trama, si tengo un cuaderno y voy
Vas
apuntando,
apuntando.
o en pizarra de estas de pliego y ahí hago las tramas. Y después ya
Vas
todo
desarrollando
desarrollando directamente en ordenador.
en
Porque pienso más rápido de lo que escribo con la mano.
bien.
Yo eso me pasó hace mucho tiempo, que intenté escribir, a mí me gusta mucho escribir, me gusta escribir con pluma
Sí.
y me agrada, pero me di cuenta de que la cabeza iba más rápida que la mano y entonces el ordenador te permite escribir más rápido.
Fíjate.
Entonces, con la escritura a mano me freno mucho, porque no soy capaz de seguirme el ritmo de
El
la
ritmo
cabeza
de la
y
cabeza.
con los dedos sí.
Sí, pero sí es verdad que hay veces que necesitas ese bolígrafo y
Pero
esas notas, ¿no?
yo todos los
Esas
días,
notas.
escribo mínimo una cuartilla.
Una cuartilla. Fíjate.
Porque es más, de hecho, hago algunas reflexiones o algo y tengo una libreta y todas las mañanas, antes de empezar a trabajar, hago alguna reflexión o algo y esas las hago siempre a mano.
Fíjate.
Y si no, por la tarde, por la noche. Pero siempre escribo una página de la cuartilla.
Fíjate.
Cuando tengo que escribir, más chiquitita y cuando no tengo idea, más grande.
Más grande, más grande. Y hay veces que va más tumba y otras
Yo
veces,
también me
según cómo te sientas.
Uy, hay veces que no te digo ni cómo va. Cuando sea por la noche,
Sí, hay veces que va
No vea.
Que no vea, ¿no? A mí me pasa, ¿eh? También. A mí me pasa mucho eso también. Bueno, hay una cosa que a mí me parece que te dignifica como persona, como portuense y como escritor, ¿no? Que haces la donación de libros aquí en la biblioteca, tanto
Sí.
en el Alfonso X el Sabio, que aquí,
Hombre.
como en María Luisa León. Así que donas dos
A
ejemplares
cada una de la biblioteca.
de cada libro que tú
En principio
escribes, ¿no?
hemos quedado para el día 2 de agosto para hacer la
La
donación.
donación. A mí me parece que eso
Hombre, qué menos, ¿no?
es aportar a tu ciudad, ¿no? Sí es verdad que eso, el préstamo que se haga, pues ya lo dejas de vender tú, pero tampoco te vas a hacer rico, ¿no? Con
No,
esto.
aparte, normalmente las editoriales te mandan siempre unos 10 libros, unos 10 ejemplares para los compromisos. Y yo reservo para. Y estos que son de tu publicación, les reservo 4 y se los regalo. Me
Claro.
voy a cobrar, ¿no?
Hombre, claro.
Está feo, ¿no?
Hombre, está feo.
Joaquín no me va a pagar el libro.
No, totalmente. Mira, en la pandemia, ¿cómo fue? ¿Te escribiste? ¿No escribiste?
Sí, mira, la pandemia fue. Además, yo no me canso de repetirlo. A mí la pandemia me relajó mucho. Claro, yo
Sí.
tenía una disciplina de trabajo. Por circunstancias, Belén se quedó en Cádiz con sus dos hijos y yo me quedé aquí en el puerto. Y además tenía una profesión de riesgo que es enfermera. Yo no he cogido el COVID en ningún momento,
Fíjate.
aunque me lo han intentado contagiar de mala forma, pero
Y
no lo he cogido.
nada.
Ni Pedro Payán me ha contagiado. No ha podido conmigo. Y entonces la pandemia o sea, yo estaba acostumbrado a tener una vida muy rápida y yo soy muy dependiente. O sea, yo soy muy solitario, pero muy solitario sabiendo que tú estás ahí.
Vale.
Entonces,
Tengo mi espacio.
claro, aparte, yo mi
Yo sé
espacio,
que eso
me
es.
cojo un espacio, vamos, que caben 18 rinocerontes. Un
Bueno, pero
espacio
tú tienes
enorme.
un remanso de pan en tu
Sí,
casa
sí,
donde
sí.
tú trabajas y donde
Pero yo
tú.
sé que arriba hay gente.
Claro, que no estoy solo.
Claro, y yo me quedé allí.
Solo.
No, estaba el espíritu de Mete Milagro y el espíritu de Saurito Izquierdo. El de las dos. Porque yo, por mi muerto que había, no sé qué las veía. Yo estaba acojonado, acojonado. Pero me cogí mi buena rutina. Me cogí mi
Ya,
buena rutina.
ya.
Yo me acostaba casi siempre sobre las 11:30, 12. Me levantaba temprano. Escribí un artículo. Escribí todos los días un artículo para el Puerto de Actualidad. Escribí un artículo para el Puerto de Actualidad. Me bajaba al despacho. Hacía mis cuatro cosas. Como no, tampoco venían a limpiar,
Claro, tenías que
yo
limpiar,
eso lo
recoger.
hacía a mediodía antes de comer. Pero ya después empezó a llegar Pedro Payán a las 12:30 de la mañana y cada vez éramos más. Y entonces el patio era como la especie de la resistencia. Ahí estábamos 6 o 7.
Claro.
No voy a decir nombre de nadie porque no quiero. Yo no soy un Boris Yeltsin. Yo no voy a acusar a nadie. Pero mi casa parecía la mansión de Boris Yeltsin. Horrible.
Horrible,
Después
horrible.
ya iban trayendo sus cositas, uno traía dos cervecitas, otro traía un choricito.
Claro. Bueno, también tenía la cosa
Después,
buena.
a las 13, señores, todo el mundo a su casa, a
A su
tomar por
casa, todo el
culo.
mundo. Vete.
Me hacía comida, almorzaba, me echaba unos 20 minutos, bajaba otra vez y
Así.
empezaba a hacer deporte. Tenía una
Ah.
cinta, hacía 1 hora de cinta y después me sentaba en el despacho hasta las 8
Trabajar.
a trabajar o a hacer cualquier cosa, a limpiar. Y a las 8 me conectaba por videoconferencia a toda la familia de Belén.
De Belén. Hombre,
Y
también
después
te.
me hacía la cena, me tomaba una copa y me acostaba.
Y acostarte. Bueno, también tenía la cosa buena de que tienes a tu madre muy cerca,
Yo
¿no?
estaba al lado.
Al
Pero
lado.
no nos atrevíamos ninguno. O sea, mis hermanos sí. Pero yo
Claro.
no me atrevía porque aparte,
Bueno,
yo de.
David vive arriba de tu
Claro,
madre.
pero mi madre siendo de riesgo, no me arriesgaba yo. Porque
Claro.
aparte, es que tengo en cuenta una cosa, que yo tenía libertad de ambulatoria.
Claro.
Como los abogados no se nos podía preguntar, teníamos patente de corso para movernos por donde
Por
quisiéramos.
donde quisiera.
Un día era, me voy a Cádiz y le llevo a Belén vino. Otro
Ya,
día, me voy al
ya.
hospital y le llevo mascarilla de esta
Ya.
de pantalla, que no había. Otro día, me iba a ver a
Con
alguien.
lo
Entonces
cual tú no
yo.
has estado encerrado, encerrado.
No, 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 no.
Ya. Pero sí es verdad que has mantenido a tu madre un poquito
Sí, porque
de riesgo.
lo que hiciera
Claro.
falta y estábamos, pero no quería tampoco.
Claro. Bueno, tú
Porque
quieres.
además Pedro Payán iba igual que yo, se movía mucho. Y ya no sabíamos si yo me había
Ya.
contagiado o él me había contagiado
Hombre,
a mí.
claro.
O éramos portadores sin.
Sin síntomas,
Claro,
¿no?
entonces,
Ninguno,
pues
claro.
nos
No,
movíamos,
sí, esté bien.
íbamos, por ejemplo, a la casa de él, yo llegaba, le dejaba Si necesitaban fruta, les dejaba la fruta en la puerta y yo me iba.
Te
Pero no
ibas.
tenía contacto directo por eso,
Siempre
porque
también estaban los
yo,
niños,
claro,
¿no?
yo estaba muy, digamos, muy en riesgo.
Claro, no, hombre, claro, es que estaba sin parar.
Sí, para.
Estaba sin parar, estaba muy en riesgo, ¿no? Hiciste bien, desde luego, porque lo que hiciste es cuidar de los tuyos. Y eso hiciste muy bien.
Pero sin embargo, no tenía facilidad para escribir. Los artículos sí.
¿Te costaba escribir eso? Escribir no podía.
Pero yo creo que era por el espíritu de Isabelita,
¿Sabes?
que me tocaban el hombro cuando
No,
me
yo
sentaba en el
creo que tú tienes
despacho.
que estar en tu rutina para escribir.
Es cierto. Yo, por ejemplo, yo tengo una cadencia de escritura de un mínimo de entre 5 y 10.000 palabras diarias.
De 5 a 10.000.
Esto tampoco es
Bueno.
mucho, eso son 6 folios o 5 folios, que no es una gran
Bueno,
cantidad.
bueno, bueno.
Lo mínimo que iba son 2.000 palabras. O sea,
2.000 palabras
son
son
dos folios.
dos folios. No, no es
Y
más.
normalmente escribo esa cantidad. ¿Qué ocurre? Que entonces yo escribo a lo mejor 2 días a la semana o 3 días a la semana, cuando sé que tengo tiempo. Y entonces tengo esa disciplina.
Ya.
Y los días intermedios, a lo mejor solamente son 500 palabras o repaso lo que he escrito el día anterior.
Vale. Y lo corrijo un
Pero, claro,
poco.
entonces yo no es que escriba rápido, lo que ocurre es que lo que hago es cuando ya lo tengo todo bien fraguado, empiezo a escribir y aparte, por ejemplo, entre esta novela y la que he publicado ahora, claro, yo llevaba fraguándola un montón de tiempo, pero no salía porque, igual que esta yo la escribí, que salió después de la pandemia, pero yo durante el periodo de la pandemia, como tú dices, como no tenía esa
Esa
presión,
presión.
como tenía tanto
No,
tiempo libre,
no.
hice muchas cosas, o sea, no estuve nunca parado, pero no era capaz de concentrarme
De
en el trabajo.
concentrarte de si voy a escribir una novela ni nada de eso. Fíjate que teníamos tiempo para muchas cosas. Pero yo creo que también
No,
esa incertidumbre que teníamos tan grande.
de la pandemia salieron muchos escritores.
Sí.
Porque mucha gente que dice, ahora que puedo, pero es que la escritura no es para ahora que puedo, porque nunca hay tiempo.
No,
La
claro, no.
pandemia,
No.
claro, la pandemia fue un kick-cut
Ya
que
está.
nadie se esperaba.
Ya está.
Pero no, pero la escritura es
Hay
una
que
cosa
hacerla,
que forma parte de tu vida,
hay que
forma parte de
ser
tu vida y
y
de
hay que
tu
ser
trabajo.
disciplinado.
Claro.
Claro. Joaquín, hemos llegado al final del programa.
Bueno, pues nos quedamos un ratito más, ¿no? Daniel,
Mira.
¿te importa que echemos aquí media horita más,
Mira, Dani,
eh?
mira, Dani.
Pero, escúchame, vamos a llamar a Manolo y que nos traiga una cervecita y unos chocos.
Sí. Escúchame, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Aquí en Sorba
En
y en
Sorba
Salva.
y, por ejemplo, esto normalmente está en Fnac, en la Casa del Libro,
Ah, bien,
en
bien,
el
bien.
Corte Inglés.
Bueno,
O sea
hay
que,
muchos sitios donde
aparte,
encontrarlo.
hoy día lo bueno que tiene es que estos libros los distribuye AZ. Casi toda Andalucía es AZ la distribuidora. Entonces, AZ tiene la facilidad de que está en contacto y con casi todo el mundo. Y tienen facilidad de que si le piden un ISBN, a los 2 días
Lo tiene,
lo tienen.
lo tiene. Bueno, a mí me ha encantado charlar de nuevo contigo.
¿A que sí?
Me ha
La
encantado, a mí
semana
me
que viene
encanta.
más.
A ver si viene más. Bueno, yo, mira, siempre te tengo que dar las gracias porque
Porque
siempre
yo.
soy muy bien recibida en tu casa. Tenemos siempre una charla muy agradable. Sé que has tenido una mañana un poquito complicada con un juicio en Cádiz y que has venido, pues, un poco corriendo. Te tengo que dar las gracias por eso y por dedicarme tu valioso tiempo.
No, no, yo las gracias a ti por darme la oportunidad de explayarme
Bueno,
y de charlar.
me ha
Yo
encantado,
estoy
¿eh?
acostumbrado a charlar, yo soy muy tímido.
Sí. ¿Qué arte tiene? Muchas gracias, Joaquín.
A ti.
Y muchas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes, día 4 de agosto, hablaremos con una mujer muy interesante y polifacética. Es cantadora de flamenco, pianista y periodista. Charlaremos con la japonesa afincada en Jerez de la frontera, Ayako Sato. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida es un sueño. No.